oyentes de Radio Sefarad. Nuevamente nos reunimos con Brian Acuña en su sección Fuera de Foco. Hoy para hablar de una controversia o una oposición entre el supremacismo blanco y el supremacismo islámico, ¿no es cierto, Brian?
Hola amigos de Radio Sefarad, como siempre un gusto estar con ustedes. Bueno, hoy pues el atentado que ocurre en días pasados contra las mezquitas de Christchurch en Nueva Zelanda pues genera tener que hablar de nuevo un tema que ha sido latente por el peligro que ocasiona y es basado, digamos, en el crecimiento de estos grupos radicales, que no solamente tenemos que hablar de grupos islámicos radicales, sino que ahora con mucho ruido también se han escuchado y ha crecido la influencia de los grupos supremacistas que han estado influyendo y han estado impactando en diferentes partes del mundo. Sobre estos últimos, que son los grupos supremacistas, voy a enfocar la columna del día de hoy, considerando por supuesto que ya en ocasiones anteriores he hablado y he dirigido mi atención hacia los grupos radicales islámicos, sobre los cuales también he conversado en muchas oportunidades anteriormente. Comenzar diciendo que el nacionalismo blanco tiene bases en movimientos de superioridad étnica, racial, nacional y demás, los que han sido, digamos, inspiración en algún momento de agrupaciones como el fascismo o como el nacionalsocialismo alemán. También hay grupos como es el movimiento paneslavista, ¿verdad?, que son los que promueven la supremacía de los grupos eslavos dentro de estas regiones euroasiáticas, y también ha sido la inspiración o ha tenido bases importantes en países donde se promueven políticas racistas, como ha sido el caso de Sudáfrica con el apartheid, o también los procesos de segregación racial por parte de los Estados Unidos. Hay también una fuerte inclinación y una fuerte inspiración en filósofos y pensadores desde siglos atrás, ¿verdad?, donde se mencionaba y se utilizaban argumentos contra personas haciendo una gran diferencia dependiendo del grupo étnico y racial al cual estos pertenecían. El ataque contra personas negras, por ejemplo, entre los europeos fue un elemento muy común en algunos casos, aunque por supuesto el tema del etnicismo y la discriminación contra los diferentes grupos queda reflejado en otras culturas, como ocurre también en algunos casos a través de la historia por grupos como los indios, o en el caso también de las poblaciones chinas, que ven en poblaciones europeas o en foráneos una población bárbara, una población que también podía ser discriminada, ¿verdad? Esto, el tema de la discriminación étnica, racial o cultural ha estado a la orden del día dentro de los esquemas del ser humano y han venido justificados desde muchas vertientes, ¿verdad? Sin embargo, los grandes pensamientos que han trascendido, al menos en nuestra sociedad occidental, van a venir directamente de filósofos y de pensadores de nuestra propia cuna, de nuestros propios orígenes. Por ejemplo, el pensador Voltaire, en algún momento, aunque hay otros muchos más que han utilizado este tipo de pensamientos para justificar algunas acciones, Voltaire propiamente, cuando se refería a personas negras y hacía una referencia si estas podrían ser catalogadas como creaciones divinas o no, él utilizaba, digamos, una frase, uno de sus libros utiliza una frase que es la siguiente, abro comillas: es una pregunta seria si los africanos son descendientes de los monos o si los monos son descendientes de ellos. Nuestros hombres sabios han dicho que el hombre fue creado a la imagen de Dios. Ahora bien, aquí está una preciosa imagen del divino creador, una nariz plana y negra con poca o casi nada de inteligencia. Una vez llegará, sin duda, el momento cuando estos animales sabrán cómo cultivar la tierra, embellecer sus casas y jardines y conocer los caminos de las estrellas. Uno necesita tiempo para todo. Este tipo de pensamiento solamente tenía como objetivo no solo hacer un cuestionamiento del carácter divino, del origen de todos los seres humanos, sino también querer señalar una especie de evolución incompleta por parte de las personas negras, asociándolo de que si estaban relacionados con los negros, como en algunos casos se ha querido hacer este argumento de que provienen directamente el ser humano de los primates, que cuánto ha podido avanzar en este caso las personas negras con respecto a estos animales. Obviamente también otros pensadores destacados van a agregar en sus análisis niveles de seres humanos y los van a categorizar como evolucionados o rezagados, comparándolos, digamos, con otros tipos de primates, ¿verdad? Que es lo mismo que hace Voltaire y que van a utilizar también como estrategia otros pensadores y filósofos. En algunos casos no visibles, como el comportamiento humano, también van a utilizar las categorías y van a optar por generalizar y aplicar a un supuesto genético que haría que algunos grupos humanos tuvieran lo que ellos denominarían el gen del mal. Y ciertamente esto podría marcarse como uno de los elementos que usó como excusa el nacionalsocialismo alemán para justificar la masacre o el genocidio de 6 millones de judíos, más el asesinato también contra otros grupos sociales que ellos consideraban amenazas a la pureza de su raza. Hay un montón de normas, ¿verdad?, como entre ellas la ley de Nuremberg, van a estar enfocadas directamente a este hecho de no asociarse y no vincularse directamente con algunos grupos, en este caso los judíos. En la actualidad, en el propio continente europeo, donde el nacionalismo, como ya lo mencionamos, cometió las atrocidades perversas de las cuales estudiamos constantemente en este espacio y en algunos otros, han utilizado la excusa de existir una amenaza contra la sociedad blanca, cristiana y europea para repetir los mismos mantras con los que justificaron genocidios el siglo anterior, pero ahora bajo otro estandarte o bajo otra bandera, la de un supuesto de preservación de la pureza europea desde sus principios tanto blancos como también los principios cristianos de sociedad europea, ¿verdad? Se ha utilizado en la actualidad este término de europeo, que ha sido promovido principalmente por un neonazi norteamericano, Francis Parker Yockey, para hacer una clara división entre todos aquellos que son considerados blancos desde el punto de vista racista, ¿verdad?, o excluyente, y todo lo que es ajeno a Europa como no blanco, ¿verdad? También sumando a esto los argumentos de una conspiración para exterminar a los blancos, ¿verdad?, una especie de genocidio blanco mediante un proceso de asimilación racial religiosa, oponiéndose o enfrentándose directamente a las migraciones de personas que han estado llegando al continente europeo. Y es en este punto donde hemos visto una asimilación, una condición de coincidencia entre todos los grupos europeos que tienen algún tipo de oposición social. Ahí veremos entonces a grupos antisemitas, ¿verdad?, que persiguen a los judíos. Veremos también agrupaciones islamófobas que buscan o extienden este odio contra los musulmanes, los grupos anticapitalistas, y también hemos visto en algunos casos a grupos antimovimientos socialistas, ¿verdad?, lo que podríamos llamar un tipo de anticomunismo moderno, así como también los grupos antiglobalistas, que ante una venta de la idea del temor hacia una sustitución poblacional por parte de los migrantes, han promovido una agenda para impedir que sigan llegando grupos de migrantes a los territorios, en este caso europeos. También en algunos momentos se ha argumentado contra la llegada de migrantes a territorio estadounidense, y hay quienes han promovido no solo el impedimento desde el punto de vista legal, sino también quienes han impulsado la persecución y ataques contra este tipo de grupos. Y si bien en el caso del atacante de las mezquitas de Christchurch en Nueva Zelanda no estamos hablando de una persona europea propiamente, sus manifiestos políticos van a señalar que los inmigrantes o que las personas que han estado llegando a los lugares que han tenido una fuerte influencia europea en los últimos siglos llegan para suplantarlos y robarles su posición privilegiada. Él mismo, el atacante de Christchurch, se nutrió en algún momento de pensamientos racistas y por medio de filósofos y expositores de estas ideas supremacistas, tuvo también toda la exposición social necesaria para poder ocasionar el desastre que al final de cuentas hemos estado lamentando en los últimos días. El temor para algunos europeos de ser desplazados de los lugares donde han tenido fuerte influencia durante siglos por medio de aquellos grupos sociales que han llegado a la región con otra identidad, con ideas nuevas o con una cultura completamente distinta, es sin duda un elemento que está presente dentro de las poblaciones europeas. También los actos políticos y los ataques contra estas minorías no son poca cosa ni tienen una base poco infundada, ya que sin duda hay todo un esquema de justificar las acciones que se están ocasionando, y también se ha llevado a cabo una repetición de estas justificaciones para poder hacer que cobren sentido en algún momento. De tanto repetir los hechos que ellos argumentan para seguir ocasionando este discurso de odio, al final de cuentas habrá quienes empiecen a bajarle el tono a los actos que están ocurriendo o que por el otro lado se lleguen a justificar. Hay una frase muy popular en nuestro argot social, ¿verdad?, que dice algo así como: quien teme que algo ocurra terminará por provocarlo, ¿verdad? Y podríamos decir que no es necesariamente que los migrantes estén sustituyendo propiamente a los europeos blancos que tienen larga data de tener fuerza dentro de las regiones europeas, pero ciertamente están aquellos grupos de migrantes, hablando directamente de los grupos musulmanes principalmente, donde hay una minoría radical muy muy importante que además está teniendo eco en sus diferentes discursos, que están aprovechándose del temor infundado para tener una agenda alternativa entre los grupos integristas musulmanes, ¿verdad? Han logrado abrirse brecha a través de este discurso y se encuentran en medio de las poblaciones musulmanas que quizás no tienen directamente una asociación con grupos radicales, pero que han ido radicalizando el discurso de aquellos que ya tenían ciertas diferencias o ciertos resquemores con respecto al trato que están recibiendo los musulmanes en algunas partes de Europa. En estos casos están ahí quienes desde hace siglos están ubicados, digamos, población musulmana que se ha desarrollado con los europeos desde hace siglos y que llegaron a un punto de cierta armonía, que no hay tantos enfrentamientos por temas de diferencias religiosas, pero que se han visto golpeadas por este tipo de actitudes islamófobas en los últimos años y que también han permitido que eso le abra espacio a los musulmanes radicales que tienen un discurso que va muy de la mano con los temores que estos grupos supremacistas blancos en realidad han venido dispersando durante los últimos años. Los musulmanes con estos pensamientos radicales han estado aprovechándose del germen que se ha desarrollado contra los musulmanes en general para atraer nuevos adeptos y para poder mantener una guerra abierta a través de grupos que utilizan el odio, como lo hacen los supremacistas, como una forma de poder justificar actos de terror que se han estado dando a lo interno de las poblaciones europeas no musulmanas. Hay que destacar en esto que también posterior a los atentados de Christchurch hubo una amenaza explícita por parte de la rama magrebí del grupo Al-Qaeda, que está ubicado, bueno, en esta zona del planeta, y quien ha manifestado la posibilidad de activar células dormidas a lo interno de Europa y de ocasionar atentados contra objetivos occidentales, en este caso también neozelandeses, ¿verdad?, para vengar la sangre de los musulmanes que fueron asesinados en este atentado terrorista. Para los efectos de las víctimas, en este caso de los musulmanes que fueron asesinados en Christchurch, no lo hacen en su nombre propiamente este tipo de manifestaciones por parte de la agrupación Al-Qaeda, pero como es común, sus vidas o sus memorias han sido adoptadas como una causa de guerra y será la justificación perfecta para los actos terroristas que se vengan a ocasionar en los próximos días o en las próximas semanas, o no sabemos en qué momento va a ocurrir, pero ciertamente que sus nombres harán eco dentro de los próximos atentados como una forma de justificar el terror una vez más. El reconocido Choque de las Civilizaciones, que en algún momento hizo famoso uno de los libros de Samuel Huntington, sin duda cobran sentido y se ponen a la orden del día, aunque expresado de otra manera. En este choque entre grupos radicales supremacistas blancos y lo que podríamos llamar también grupos radicales supremacistas islámicos, es donde encontramos este choque de las civilizaciones que pronosticó en algún momento Samuel Huntington. En el medio están quedando todos aquellos grupos que no tienen una posición ni a favor de un extremo ni a favor del otro, pero desgraciadamente en un caso de sentirse en una indefensión por el ataque de alguno de los dos grupos, van a obligarlos a tomar una posición del lado de aquellos con quienes se sienten que tienen más representatividad por un tema de cercanía, ya sea una cercanía étnica, una cercanía cultural y demás, lo que los va a llevar, digamos, en alguna forma, ya sea a posicionarse, a reclutarse en medio de este tipo de agrupaciones o finalmente a justificar las acciones que algunos de estos grupos vayan ocasionando. Y regresando al tema del nacionalismo blanco, está claro que estos también han logrado un posicionamiento más fuerte en la vida pública, producto de la aparición y el empoderamiento de algunos grupos políticos que apoyan la línea dura contra la migración o que también tienen un discurso abiertamente contra minorías, en este caso étnico-religiosas, ¿verdad? Y principalmente lo que se ha enfocado en los últimos años contra los musulmanes, aunque también lo han enfrentado en alguna forma los grupos pues de judíos y otras minorías que también han sufrido de este tipo de ataques, ¿verdad? Tenemos ahí los fuertes casos de políticos como Marine Le Pen en Francia, Víctor Orbán en Hungría. Tenemos discursos antimigratorios de Vladimir Putin en Rusia, así como hemos tenido también otros discursos similares en diferentes partes del mundo. Dentro de los Estados Unidos ocurre un fenómeno muy particular, aunque un tanto distinto, ¿verdad? Que donde podemos mencionar que si bien no se puede decir que exista un supremacismo blanco o un racismo abiertamente por parte del presidente Donald Trump, su discurso en la época de campaña, que estaba enfocado contra las migraciones, esto le ayudó a sumar puntos por parte de los grupos que sí son abiertamente supremacistas y neonazis, ¿verdad? Y también en muchos casos antisemitas y anti otras minorías sociales dentro del país. A esto tiene que sumársele forzadamente el impulso o el crecimiento de las marchas de grupos neonazis y supremacistas que cuentan también con los beneficios de la libertad de expresión que están garantizados por ley en los Estados Unidos, y esto los ha llevado a que se envalentonen y salgan más abiertamente todas las expresiones que provienen de activistas de extrema derecha. Del otro lado también tenemos posiciones políticas laxas por parte de algunos líderes que abogan a favor de las migraciones sin control, quienes al final de cuentas van a sumar votos de aquellos que no se sienten identificados con las posiciones más conservadoras, sino que se alinean hacia una posición más liberal, más dentro del marco del supuesto favorable a los derechos humanos, pero al mismo tiempo, al no existir un filtro adecuado, esto le está abriendo las puertas a quienes promueven la agenda alternativa de ataques al interior de los países que captan migrantes, ¿verdad? Los que al final de cuentas sí están aprovechando y están generando un tipo de caballo de Troya para meterse dentro de los territorios europeos, ¿verdad? Y generar y ocasionar este tipo de agenda alternativa. El ataque terrorista de Christchurch no es un elemento fortuito que se haya dado de la noche a la mañana o que haya aparecido de la nada, ¿verdad? No se dio por generación espontánea. Esto se ha reproducido con mucha insistencia, más allá de lo que nosotros nos podemos imaginar, ¿verdad? Tenemos otros casos que también generan este tipo de circunstancias, ¿verdad? Como mencionar el atentado que recién se ocasionó contra la sinagoga Etz Haim en Pittsburgh, Pensilvania, que también fue realizado por un supremacista blanco en los Estados Unidos. También sumar que años atrás se contó con el atentado por parte del noruego Anders Breivik contra 77 personas en este país nórdico en el año 2011. O más reciente, el ataque contra una mezquita canadiense durante el año 2017. Y es que a través de diferentes medios se ha intentado justificar ese tipo de actos, señalando que los musulmanes y en algunos casos también los judíos y otras minorías son culpables por las acciones que están recibiendo, ¿verdad? Y esto ha llevado la utilización de excusas para ver el sufrimiento por parte de grupos judíos y musulmanes y otras minorías en diferentes lugares efectuados directamente por supremacistas, ¿verdad? O actos bochornosos o de antisemitas en algunos estadios o en algunos lugares públicos, ¿verdad? Que se han visto justificados directamente por medio, digamos, de las acciones que cometen estos grupos supremacistas. Y hay quienes utilizan como excusa los atentados islamistas en distintas partes de Europa para convertirlos en una especie de respuesta natural, por lo cual después se van a dar atentados y ataques contra minorías de grupos, en este caso musulmanes, y también, como ya lo mencioné, en algunas oportunidades contra grupos judíos. Así como también estarán quienes justifican, en el caso de los judíos, los atentados contra sinagogas y contra personas judías directamente, a las situaciones de lo que ocurre entre el Estado de Israel y las poblaciones palestinas, o la situación que ocurre directamente en el territorio del Medio Oriente. Otro factor importante de mencionar, con lo cual ya voy a ir cerrando la columna de esta semana, está el tema de las redes de internet, ¿verdad? Donde se incluyen foros que se han transformado en campos de batalla, reclutamiento y exaltación del terrorismo en los últimos años. Con esto bastaría darse una vuelta por algún foro neonazi o alguno de los foros donde frecuentan los activistas islámicos radicales para ver el trabajo que están realizando en la perpetuidad o en la lucha a favor de esta guerra abierta entre extremistas. Y bueno, pareciera un mantra tener que decir esto nuevamente, porque ya lo he mencionado en columnas anteriores, pero sin duda estamos entrando en lo que parece una guerra sin retorno entre los grupos radicales supremacistas versus los grupos radicales islamistas, ¿verdad? Ambos estarán compitiendo por ver quién ocasiona el caos más grande, ¿verdad? Porque además están utilizando la herramienta del terrorismo, que ya con eso es bastante el problema que va a ocasionar. Ambos están viendo quién se ve más afectado. Al final de cuentas, quienes están sufriendo como víctimas colaterales de toda esta circunstancia son las personas que no son radicales ni de un lado ni del otro, que se van a ver perjudicados por este enfrentamiento. Y además de ver quiénes son los más afectados o los más perjudicados, están viendo cuál logra justificar y blanquear sus oscuros actos, con los cuales amedrentan y generan terror entre las diferentes poblaciones. Lo que queda como un hecho comprobado es que ambos claramente tienen las manos sucias con sangre. Por lo tanto, por más que intenten blanquear sus oscuros actos, eso no va a limpiar toda la desgracia y todo el dolor que están ocasionando dentro de las sociedades donde están aplicando todos este tipo de circunstancias. Jorge.
Muchas gracias, como siempre, Brian Acuña, por estas reflexiones, por estas palabras, y esperamos contar contigo, como siempre, dentro de 2 semanas.
Muchísimas gracias y seguimos en contacto.
Hasta entonces, muchas gracias.